Vamos a la palabra de Dios y voy a orar. Cuando comencemos, vamos a incluir la oración pastoral. Padre, Señor, te agradecemos por tu bondad. Aunque todo está temblando, tú no tiemblas. Y nuestra conexión contigo a través de la sangre de Jesús, nuestra unión con Cristo, que somos parte de la familia de Dios, quiere decir que nosotros tampoco vamos a temblar. Aunque las circunstancias suban y bajen, confiamos en ti, Señor. Nuestra única fortaleza, nuestra única roca y refugio, nuestro único lugar seguro. Escucha la oración de tu pueblo. Muchos estamos asustados, muchos estamos lamentando la situación de nuestras vidas, algo que habíamos, la pérdida que hemos afrontado algunos que hemos estado ahorrando mucho tiempo y hemos perdido porque este virus ha vacío nuestro mundo aquí en el siglo XXI. Estamos mirando, buscando fuerza más de, no sé, Señor, de tener más seguridad. Señor, por favor, que tú estés con nosotros en esta etapa difícil, esta temporada difícil. Oramos por los que están solos en su casa, están solos sin nadie más. Que tú estés con ellos, cerca de ellos, que te conectes con ellos, que se conecten con hermanos y hermanas virtualmente para saber que son amados y para saber que ellos importan. Oro por las familias que en este momento han estado muy, muy unidos. Gracias a Dios han podido unirse más a más y que sea un momento, un tiempo para que tú unas a las familias, nos des tiempo para unirnos, para que nos alegremos, que los matrimonios se fortalezcan, que estén seguros. Sé que a veces hay relaciones difíciles entre hijos y padres, pero que se restauren y tú las hagas hermosas, que tú recibas todo el crédito. Convierte algo difícil en algo bello, Señor, como tú, solo tú sabes hacerlo en nuestras vidas. Oro, Señor, por las personas que están allá al frente. Hemos visto tantas historias difíciles de doctores, enfermeras, farmacéuticas, personas que trabajan en mensajería, trabajadores de restaurante que se ponen a sí mismos en peligro para asegurarse que nosotros tengamos suficiente para comer, los que tienen que conducir, llevar carga de un lugar a otro. Todas esas personas, muchos de ellos son personas que a veces ignoramos, pero son héroes. Hoy, por favor, protégelos, Señor. Por favor, rodéalos con tu protección. Manténlos libres del virus. Oramos por la comunidad médica aquí en Colombia y en todas partes del mundo. Oramos por personas como Arley Gómez, que está trabajando en una vacuna con su equipo. Señor, que por favor bendice el trabajo de sus manos. Esperamos esta sanidad. Es tu intervención, Señor, tu intervención divina. Con medicina a través de Arley o con o sin medicina, como sea, Señor. Oramos, clamamos a ti, te necesitamos que nos cures, Señor, nos sanes. Sánanos, Señor. Oramos, Señor, que tú des a los que están en una situación desesperada, muchos que han perdido su trabajo en las últimas semanas, que sus necesidades se suplan, sus necesidades materiales. Oramos a ti, Señor, que tú nos cambies nuestros corazones para escuchar su clamor. Permite que nosotros proveamos para ellos y que seamos generosos para las personas que están en el margen aquí de necesidad. Señor, te pedimos grandes cosas. Todo el mundo está buscando la salvación en este momento y sabemos que el nombre de salvación es Jesús. Señor, por favor, cambia esta catástrofe en un avivamiento global. Muchos que estaban perdidos, Señor, que se hagan parte de su familia. Te esperamos, te ansiamos, Señor. Por favor, escucha nuestro clamor y ahora vamos a tu palabra. Esperamos que tú estés aquí presente. Hay mucho que nos distrae, muchas cosas y hace que nos sintamos raros, Señor, pero por favor, enséñanos con tu palabra, con tu espíritu. Cambia nuestros corazones, que seamos personas que seamos devotos a Jesús, quien fue devoto en la cruz para nosotros y aún lo sigue siendo. Lo oramos en su nombre. Amén. Voy a invitarlos a que miren su Biblia, la palabra de Dios. pasajes de Marcos capítulo 12, de los versículos al 41 al 44. Te repito, Marcos 12, del 41 al 44. Ya casi hemos terminado con esta declaración. ¿Por qué estamos estudiando esto? Porque cuando Jesús dice amén, todos tenemos que acercar y escuchar, porque está justo a punto de enseñar para nosotros. ¿Qué es eso esta mañana? Es esto. Si quieres saber qué está en tu corazón, mira tu estadio. Yo sé que tienen la oportunidad en este momento de apagar esta transmisión. Yo sé que pueden desconectarnos y comenzar a hacer algo más, porque vamos a hablar del dinero y de pronto eso nos incomode. Y hemos visto a veces que las iglesias a veces hacen cosas indebidas cuando le piden dinero a la gente. Por favor, no hagan eso. Jesús nos ama lo suficiente para decirnos eso mismo. Tu iglesia te ama lo suficiente para decirte algo así de duro. Esto no es un complot o una organización para recoger dinero de ustedes en estos tiempos de dificultad económica. Este sermón lo planeé hace mucho antes de que apareciera la pandemia del COVID-19 y que comenzaran los problemas económicos. Muchos de ustedes saben que yo estoy comprometido a enseñar sobre el dinero y el dar por lo menos una vez al año, y ocasionalmente tengo que ir a buscar ese pasaje, ¿no? Que nos hable de cómo debe dar, pero ocasionalmente es lo contrario, como el día de hoy, el pasaje nos encuentra a nosotros. Entonces lo voy a decir de nuevo, porque Dios quiere que tú lo escuches hoy. Si quieres saber qué está en tu corazón, entonces mira tu extracto bancario. El sonido de la Navidad en los Estados Unidos, para mí, es como cuando suena una campana afuera de una tienda o en un cruce bastante concurrido. Pueden ser que ya lo sepan, pero cada año la gente enfrenta el frío y sale y sirve con la institución Salvation Army. Tienen aquí un pocillo de caliente en la otra mano, tienen la campanita y pasa la gente y pone ahí cosas, una moneda en la vasija roja. ¿Por qué hace eso la gente? Bueno, porque Salvation Army dice que una hora de una persona tocando la campana recolecta suficiente dinero para alimentar, darle una comida a 21 personas. A menos que uno esté ese día y lo que pase, por ejemplo, en la estación del norte de Boston, cuando pasó una viuda y puso sus anillos de bodas ahí en la vasija y le puso una nota al anillo de compromiso que tenía un diamante. En honor a su antiguo esposo, dejé mi anillo de bodas allá en la vasija, sabiendo que el dinero de la venta le daría mucho a muchos niños, porque mi esposo es un dador. Recuerdo la alegría que él tenía cuando daba en Navidad a los que tenían necesidad. En honor a su memoria, yo dono este anillo. Esos dos anillos, dos días después, se vendieron por $21,000. Tan increíble como suena. Es increíble pensar lo que estaba en el corazón de esa viuda en ese momento. ¿Qué era? Generosidad. Generosidad. ¿De dónde venía esa generosidad para esa viuda? Venía de su esposo generoso. Eso la inspiró, inspiró esa generosidad. Lo que uno hace con su dinero dice mucho acerca de lo que está en el corazón de uno. Eso es lo que Jesús nos quiere enseñar esta mañana. Si nos sentamos con él en el templo y miramos una viuda diferente que hace una ofrenda mucho, muy, muy diferente. Muy diferente. Hay tres cosas que debemos tener en cuenta esta mañana. Este es el resumen. Primero, Jesús va y se sienta a mirar el corazón. ¿Y qué va a ver? Va a ver que también mira, en segundo lugar, los bolsillos vacíos y el corazón lleno. Y luego, eso también nos pide que miremos cómo invertimos nuestro dinero. Entonces, quiero decirle a Fox que venga y lea, por favor, Marcos 12. Aquí, Marcos 12, por favor. Versículos 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos los han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Gracias, Fox. Muy bien. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece por siempre y siempre. Una de las cosas favoritas que yo hago es ponerme a mirar a la gente. Si uno quiere verme, quien verme a mí con lágrimas, entonces tienen que verme cuando yo estoy viendo a la gente en el aeropuerto. Es una humanidad cruda. La gente despidiéndose, abrazándose, saludándose, los nietos, saltando los abuelos, personas que no se habían visto en mucho tiempo, unos que le dicen a su hijo en uniforme lo orgulloso que están de él. Me encanta mirar a la gente porque me da una pequeña ventana en sus vidas. Me deja ver una pequeña ventana en sus vidas. ¿Saben a quién más le encanta hacer eso? Mirar a la gente. A Jesús le encanta mirar a la gente. Termina enseñándonos en el templo y luego va y se sienta ya cerca a la sección de las mujeres dentro del templo. ¿Para hacer qué? Mirar a la gente. Dentro, en los bordes de la Plaza de las Mujeres, había 13 vasijas o rojas, pero bueno, eran así. Eran como unos baúles que... Sí, eran como baúles, pero tenían un pequeño espacio, eran en forma de cuerno, ¿no? Y en la parte de abajo llegaban al baúl. Está ahí Jesús mirando a la gente, dando sus ofrendas de acuerdo a sus diferentes baúles y cómo estaban marcados allá en la Plaza de las Mujeres. Imagínense aquí. El versículo 41 nos da la idea, ¿no? Porque hace esto. Dice que había muchas personas, muchos ricos echaban mucho, dice la palabra de Dios. Podemos imaginarnos el show, ¿cierto? De pronto atraía una multitud, uno de pronto viene escuchando. Se congeló. Personas importantes que ponían ahí moneda tras moneda, después de moneda tras moneda, y sonaban los cuernos, ¿no? Imagínense las conversaciones, like, uy, Dios mío, llegó George Clooney, imaginemos si fuera el día de hoy, ¿no? Él es muy rico, sí, es rico, pero va a poner tanto dinero allí en la vasija como Oprah Winfrey, ella es más rica, ella es muy generosa además de ser rica. Nos imaginamos esa escena, ¿no? La gente llegaba aquí para mostrar su riqueza, mostrar su estatus, como si fueran algo excepcional, un judío excepcional. Eso no es muy diferente de una iglesia de un miembro de UCB. Antes solía asistir allá al final del año, tenían un banquete. Y en el banquete el pastor pasaba por la mesa, se acercaba a cada mesa con algunos sobres en la mano. Y él venía y de pronto le daba un sobre rojo y todos sabían qué significaba, cuánto iba a dar para recibir ese sobre rojo. Y se acercaba a otras personas, les daba un sobre verde. Y decía, uy, wow, impresionante. mucha generosidad, pero luego sacaba el sobre dorado y solo unas pocas personas recibían eso y cuando lo hacían, todos se paraban. Era como excepcional, una generosidad cristiana excepcional. Es un buen momento para recordarles que nosotros, no se ve, sus pastores, no sabemos lo que ustedes dan, si dan en dólares o en pesos. Si ustedes ven mi nombre o mi firma en una carta que reciban, les prometo que lo firmé sin leerlo, sin mirarlo, a ciegas, porque no quiero saber qué han dado, cuándo dieron. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque queremos que los pastores aquí les demos la misma atención que la viuda del pasaje que dio dos monedas, que una Oprah Winfrey que dio cantidades de dinero. Aquí en lo puso en los baúles, en las vasijas. Además, no quiero estimular ningún tipo de postura de mi generosidad es mayor que tu generosidad. Es mejor simplemente que los que se ocupan de la administración sepan de eso, pero yo no quiero saber. Volvamos a la escena. Todos están allí amontonados. Están mirando cómo se llenan los baúles. Imaginemos como un casino cuando alguien gana el premio gordo. Y luego allá, por allá, viene Gertrudis, llamémosla, se acerca a uno de los hornos, cuernos de bronce y pone dos monedas. Nadie sabe, nadie se da cuenta. ¿Y por qué? Porque esas dos moneditas ni siquiera hacen ningún sonido cuando bajan por el cuerno de bronce y llegan al baúl o a la vasija, porque eran tan pequeñitas, como que no tenían ningún valor tampoco, y se llamaban lepton. Lepta es una palabra que puede significar pelado, como en español, cuando quiere decir que alguien está sin plata, entonces uno le dice está pelado. Ese es este tipo de situación. Esta dulce señora puso sus moneditas, casi como apenas la cáscara de una moneda real. Y nadie se dio cuenta de su escasa ofrenda. El único que se dio cuenta fue Jesús. Solo Jesús. Él miró pasando su mirada por entre los ricos que presentaban su ofrenda y vio a esta viuda, a esta señora que no era nadie, con su pequeñita, pequeñita ofrenda. ¿Saben por qué? Es porque cuando Jesús se sienta a mirar a la gente, en realidad lo que está haciendo es mirando su corazón, el corazón de esas personas, de esa gente. Está mirando el corazón de la gente. Yo sé que ustedes piensan, uno piensa que el dinero de uno es de uno. Y yo sé que uno quiere gastarse su propio dinero en la forma en que uno quiere. Yo lo entiendo, sí, seguro. Lo entiendo. Pero cambiaría algo, yo les dijera que a Jesús aún le encanta sentarse a mirar a la gente. Él ve todo lo que uno ha hecho, toda la vida, con cada uno de sus centavos que uno ha pegado, ha creído que uno se había ganado para sí. No es porque esté aburrido y se sienta a mirar a la gente porque sea algo raro, sino porque mira a la gente porque Él nos ama y quiere ver qué está en nuestro corazón, está interesado en nuestros corazones. Él nos ve, cómo interactuamos con el dinero y qué ve. Ve que está en nuestro corazón. ¿Qué ve cuando mira, cuando vio a esta viuda? Ve bolsillos vacíos y un corazón lleno. Un bolsillo vacío y un corazón lleno. Esto es lo que ve Jesús. No lo asombra, no le llama atención todos los bolsillos llenos, sino que mira ya el bolsillo vacío de la viuda y quiere que sus discípulos también lo vean. Entonces él le dice en versículos 43, 44, entonces, vengan, vengan, acérquense, muchachos. Miren, mire, impresionante. ¿Ven? ¿Vieron? ¿No es increíble? Y tengo que imaginarme los discípulos, ¿no? Estaban como que puso dos moneditas, pequeñitas, chiquitas. Ella está pelada. ¿Qué pasa, Jesús? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tanto alboroto? Jesús nos da una declaración. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Uy. Señor, no estoy muy seguro cómo voy a comer mañana, pero esto es todo lo que tengo. Es lo que decía la señora en su momento. Y es para ti, Señor. Así es. Iglesia UCB, reflejemos esa devoción y confianza radical en Dios. ¿Saben qué nos está diciendo Jesús con este momento? Ella dio más que todos los demás. Todo lo que estaba en el templo, ella dio más que todos. Hace 4 años, Warren Buffett dio una donación increíble a la fundación de Bill y Melinda. Fueron 26 mil millones de dólares. Yo lo busqué. Es más que el PIB anual de 89 países en el mundo. 26 mil millones de dólares. Y uno piensa, uff, uno diría, señor Buffett, usted es muy generoso, increíble, impresionante. ¿Y la respuesta cuál fue? ¿Qué dijo él? Su respuesta es, mi regalo, mi donación no ha cambiado mi estilo de vida. En nada, para nada. Todavía voy al cine. ¿Y qué persona con la persona que requiere que ya no puedan ir al cine o no pueda salir a comer? Ellos son los verdaderos donadores, todos los que de verdad dan con generosidad, dadores alegres. Ellos, como esta viuda, son los verdaderos héroes de la generosidad. A menudo cuando tenemos esta conversación, recibo muchas preguntas. Una de las más comunes es, ¿cuánto, pastor? ¿Cuánto se supone que debo dar? Y yo quiero que se den cuenta lo que hizo Jesús en el pasaje. No fue que fuera hasta donde la viuda y la cogiera del brazo y le dijera, no. Y decirle, espere un momentico, señora, ¿no sabe que solo tiene que dar el 10% de lo que tiene? Eso es el mínimo, es lo que puede dar, no, no de más, es suficiente. Deje algo para usted. ¿Cuánto se supone que debe dar un cristiano? Hay mucho debate aquí en este argumento. Antes de pronto tengan una convicción bíblica diferente. Mi convicción es que 10% es el punto de partida, la línea base. Es lo que dice. No creo que uno pueda decir cuánto debe dar uno. Me temo que la única regla segura es dar más de lo que podemos gastar. En otras palabras, si nuestros gastos en comodidad, lujos, distracción, etcétera, de pronto estamos dando de poquitos, sí. Nuestra caridad no nos causa dificultades ya que es muy pequeña. Hay cosas que de pronto nos gustaría hacer, pero no deberíamos poder hacer debido a nuestra caridad, nuestro amor, nuestras ganas de dar. Por esto es que esta señora es una heroína de la generosidad. No estoy diciendo que no hay que salir a vender todo, porque eso sería una mala aplicación de lo que se supone que significa este pasaje, pero los incito a que hagamos dos cosas. Primero, tenemos que entregar todas las transacciones financieras que hacemos a nuestro Dios. entregársela sabiendo que Él mira nuestros, los sistemas bancarios de nuestro corazón. Y en segundo lugar, debemos dar hasta que nos comience a doler. En realidad, debemos dar así. Jesús dijo que ella puso todo, dio todo, todo lo que tenía para subsistir. ¿Saben qué nos dice de cómo cuenta Jesús? La medida por la que cuenta cuánto damos, no por la medida de lo que damos, sino por lo que nos queda para nosotros después de dar. Bolsillos vacíos, corazones llenos. Bolsillos vacíos, corazones llenos. De pronto estemos incómodos en este momento. Con este tema de la conversación, de pronto se nos sintamos un peso con las palabras. De pronto tomamos esto como una oportunidad para revisar nuestras inversiones, mirar cómo estamos gastando nuestro dinero, invirtiendo nuestro dinero. Mirando el colapso de los mercados financieros estas semanas, dicen que lo mejor que puede hacer los inversionistas a largo plazo como nosotros es olvidarse de las contraseñas, olvidárselas para no volver a entrar a las cuentas. Hay dos razones. Porque esa es la sabiduría prevalente. Primero, porque no quieren que los inversionistas tomen decisiones afanadas en esta crisis, lo cual tiene sentido, pero también porque no quieren que no vean lo rápidamente que todo su dinero se está esfumando. Todas las ganancias con el capital de los últimos años, en pocas semanas, se ha desaparecido, se ha desvanecido. Simplemente ya no está. Cristiano, ¿estás buscando un lugar seguro donde invertir tu dinero? El lugar más seguro para invertir tu dinero es Dios. Dios promete un retorno sobre la inversión abrumador. Pastor, un momento, me está diciendo que si yo le doy a Dios y a su iglesia todo mi dinero, que Él me lo va a hacer en magia y va a multiplicarlo y me va a dar multiplicado por 10. ¿Ese es el tipo de inversión, del plan de inversión que me está hablando? No. Y de verdad una vergüenza en las iglesias que le comunican eso a la gente porque se aprovechan de la gente en el sentido de las manipulan. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que entregárselo todo a Dios, nuestras decisiones de ahorro, de compra, de inversión, darle esas decisiones a Dios, ponerlas en manos de Dios. Lo mejor que uno puede hacer es para su corazón y para la familia de Dios en todas partes del mundo. Lo mejor que podemos hacer por el reino de Dios, escuchen, todo lo que uno tiene, de todas formas es de Él, le pertenece a Él, ¿cierto? Ya es de Él. Entonces pongamos nuestro dinero donde está nuestro corazón. Y devolvámoselo a Él y veremos qué hace Él con él, con ese dinero. Quiero que pensemos en lo que estaban pensando los demás en esa escena. ¿Qué estaban pensando, no? Volviendo a la escena de Marcos. ¿Quién está haciendo más por el reino de Dios? ¿Quién es el cristiano que está haciendo la mayor inversión? ¿Serían los del sobre de dorado? ¿Sería George Clooney o Oprah Winfrey los que dan a ese nivel? ¿No? Esos dadores a ese nivel. A todo su dinero, a ese Buda cuando entra ya en el baúl. Esa es la lógica, ¿no? Eso pensaría uno. Ese es el plan. Pero no, no es el de Dios. ¿Qué nos ha mostrado la historia? Por los estándares de los hombres, esas dos monedas de esa viuda, que lo que puso esa viuda ese día, en los estándares del hombre, no valió nada, no valió nada. Pero para el estándar de Dios ha tenido un impacto sin precio durante 2000 años. ¿Quién quiere imaginarse la generosidad que ella ha promovido durante siglos con esas dos moneditas? Piensen en todas las ofrendas que esa viuda ha inspirado a personas que pensaron que su ofrenda era demasiado pequeña o demasiado grande. Piensen en todas las razones que ha dado la gente para que piensen Como este ejemplo, esta señora estimuló a muchas otras personas, sus dos monedas, su generosidad. Ni siquiera puedo comenzar a imaginar cuántos miles de millones o billones de dólares que ha generado la ofrenda a esta señora, a esta viuda, con solo esas dos moneditas. Fueron solo dos monedas. Piénsenlo en otra forma. Piense la multitud de gente, de personas que están en el cielo en este momento, que pueden pensar y recordar su nacimiento espiritual, que está relacionado con una iglesia, o un cristiano, o un misionero, que fue parte de su inversión multiplicativa. Multitudes de gente. ¿Ustedes creen que ella, esa viuda, logró conocer a todas esas personas? Yo espero que sí. De pronto, incluso nosotros, yo, seamos nietos o nietas de esa viuda. Ese es el tamaño del impacto que ella ha tenido en la historia. Y fueron solo dos monedas. Ella ni siquiera sabía que Jesús o los discípulos estaban mirando, no tenía ni idea. Entonces, se capturó este momento en y se ha repetido en la historia con solo esas dos moneditas. ¿Ven lo que esto nos enseña acerca de Dios y la forma en que Él invierte? Le gusta hacer mucho de lo poquito. De hecho, hace mucho de la nada. Entonces, a Dios le encanta multiplicar las pequeñas cosas y convertirlas en cosas bellas, grandes, poderosas. Así como esas dos solas moneditas, pero era todo lo que ella tenía, un bolsillo vacío y un corazón lleno. Lleno de la familia de Dios. Así es que Dios invierte lo que uno da cuando uno se lo da y confía en él con su dinero. No hay nada mejor que uno pueda hacer con su propio dinero, sus recursos, que devolvérselo a él. Estamos invirtiendo en algo que es mucho más que simplemente nuestras vidas materiales. Eso es lo que dice. Jesús dijo: No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el hollín y la pandemia corrompe, o no, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el hollín corrompen, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tim Keller explica cómo este tipo de generosidad cristiana históricamente ha caracterizado a los cristianos y ha contribuido a esparcir la cristianidad de forma exitosa. Cita una carta que se escribió en el segundo siglo por Dagnitus. Dice, una carta dirigida a él: Compartimos nuestra mesa con todos, pero no compartimos nuestro lecho con todos. Es un resumen, ¿no? En otras palabras, los paganos son promiscuos con su cuerpo, pero tacaños con su dinero. Y los cristianos somos tacaños con nuestro cuerpo y promiscuos con nuestro dinero. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo en la eternidad. Estamos invirtiendo en el reino de Dios. Y lo hacemos de forma generosa. Así somos. Como cristianos, cristianos ricos, cristianos pobres, cristianos de clase media, tenemos que ser las personas más generosas en el mundo. ¿Por qué? Porque más que cualquier otra persona del mundo, nosotros, ustedes y yo, tenemos las razones, las razones para dar de forma generosa. ¿Cuál es esa razón? O mejor, la pregunta, ¿quién? ¿Quién es la razón? ¿Quién causa eso? Es Jesús. Es Jesús. Porque Jesús, 3 días después de este pasaje de la Biblia, fue a la cruz y se dio a sí mismo generosamente. Los bolsillos de la viuda estaban vacíos, pero su corazón estaba lleno. Pero para Jesús, Jesús estaba totalmente vacío, despojado de sus vestiduras, de su dignidad, despojado de su misma vida, despojado de su comunión con el Padre Eterno. Él fue vaciado totalmente, completamente, para que nosotros recibamos todo lo que Él tiene para darnos. Si confiamos en Él y esperamos recibir de Él y recibimos de Él perdón y vida eterna. Jesús, Tú eres tan generoso con Tu pueblo. Este mensaje te ha impactado, impactado tu corazón. Este Salvador te ha impactado, impactado tu corazón. Si es así, entonces se tiene que mostrar en tu extracto bancario. Y si no se muestra en tu extracto bancario, entonces este es el momento de arrepentirnos. Y es el momento de cambiar nuestra relación con el dinero. Esa es la primera vida de la que hablamos, de las argollas de matrimonio. Ella no dio al Salvation Army porque le pidieran, sino fue una respuesta a qué, a la generosidad de su esposo, la generosidad de toda la vida de su alma gemela, que la animó a ser generosa. Jesús, el que ama tu alma, es la persona más generosa en la historia del universo. Jesús es el generoso. Y si tú experimentas su amor, solo podemos reflejar su amor generoso y volvérselo. Que se lo dé a todo el mundo. Él lo dio todo por nosotros. Y Él quiere que tú lo des todo por Él. Esa es una suficiente razón. ¿Me dan un amén? Amén. Oremos. Señor, te oramos a ti por tu generosidad. Te agradecemos, Señor, que tú no te guardaste nada, no dejaste nada para ti cuando fuiste a la cruz y pagaste por nuestros pecados. Gracias por estas buenas noticias del Evangelio, porque tú tienes una generosidad interminable, eterna, con tu iglesia, con los que estamos en necesidad, como la que estamos viviendo en esta crisis. No solo con personas que nos dé, no damos porque nos den, ay, qué bueno, sino porque te invitamos aquí, eres el dador generoso. Tú diste tu propia vida. Gracias, Señor. Oramos a ti. Amén.